precisamente de la Sociedad Agrícola del Norte para que poder conversar de estos temas y también saber cómo ellos reciben esta noticia emanada el día de ayer por el Ministerio de Agricultura. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Diego. Te saludo a ti y a Rodrigo. Y claro, sí, efectivamente recibimos el día de ayer la noticia, el anuncio que hizo la ministra con respecto a esta declaración de decreto de emergencia agrícola, aquí, por lo menos en la región de Coquimbo.
Daniela, a ver, conversábamos ayer también con el Seremi de Agricultura, que han hecho un catastro, me dicen que han trabajado de forma permanente, me imagino que con ustedes también, en términos de levantar los requerimientos para poder ir paliando, porque aquí no se va a superar, sino que más bien paliar esta crisis provocada especialmente por la mega sequía. Hablaba de fondos cercanos a los 5.000 millones de pesos. Aquí hay 8.000 para cuatro regiones, hay que ir a disputar, hay que ir a solicitar, parece que la región, nos decía el Seremi, ya solicitó fondos. Y me imagino que al gobierno regional también, recursos para poder paliar esta situación. ¿Cuáles, a tu juicio, son las situaciones más complejas, más graves que se viven en el sector agrícola en particular?
Bueno, nosotros como gremio hemos recorrido distintos puntos de la región. Hemos estado en la comuna de Vicuña, hemos estado en Paihuano también, en los sectores del Elqui Bajo, sector del Romero. Hemos estado presentes también en lo que es la comuna de Montepac, el interior del Palqui. Y también hemos tenido trabajo permanente con Illapel, y efectivamente la situación de nuestra región es muy compleja, dado que las proyecciones hídricas que se esperaban eran las que lamentablemente se han cumplido. Estamos en un cambio climático que significa que todos los fenómenos que traen buenos augurios para nosotros, cuando traen lluvias, no han estado, porque estamos en un proceso que hoy día está presente en nuestro país, que es el fenómeno de la Niña, que justamente trae con ello la disminución de precipitaciones y registros nivales, y además también eso conlleva a estas variaciones de temperatura que no sé si han visto y que hemos visto por lo menos.
Sí, claro, con heladas fuertes.
Muchas heladas y muy persistentes y de larga duración. Entonces eso también ha perjudicado mucho el tema de los cultivos, porque al igual que los seres humanos, somos seres vivos que necesitamos nuestros puntos de equilibrio para poder florecer, en este caso para las plantas, o poder, digamos, dar buenos frutos.
Daniela, disculpa,
sí, perjudicado en Silsec, sí.
Sí, no, consultarte un poco una cosa que me imagino ustedes deben tener relativamente claro, porque efectivamente los recursos siempre son escasos. Sí. Conversábamos ayer con el Seremi, hablaba de un plan de 5.000 millones, aquí hay 8.000 para cuatro regiones, 5 considerando los lagos, que también tienen una situación similar, por lo tanto van a ser más acotados, más allá de lo que pueda aportar INDAP, la Comisión de Riego y también el propio gobierno regional, que ahora tiene la facultad para movilizar recursos. Por lo tanto, no va a ser todo lo que uno quisiera. Mucho va a ir al sector criancero, que está pasando un momento bien complejo por la falta de forraje. Pero en el caso de ustedes en particular, ¿cuáles son las principales, dónde urge más colocar recursos? ¿En mejoramiento de créditos, que lo vimos por el tema de la helada, en el tubamiento de canales para grupos de agricultores tal vez más pequeños? ¿Dónde se tienen que poner estos dineros?
Nosotros le hicimos llegar una carta a la ministra y a todas las autoridades locales, desde el Seremi, la gobernadora regional, también a todos los parlamentarios de la región, con las medidas urgentes que necesitamos en nuestra región. Hemos conversado con pequeños agricultores y yo creo que ellos hoy día han sido los más complicados, pero además también los medianos han tenido que restringir lógicamente sus hectáreas. Una persona que hoy día tenía 20 hectáreas no tiene la posibilidad de regar esas 20 hectáreas y se han tenido que reducir a la mitad por lo menos. Ese es un diagnóstico que nosotros hemos levantado desde la Sociedad Agrícola del Norte, en que por lo menos el agricultor hoy día ha tenido que verse reducido su producción en casi un 50%, además de la calidad de la fruta, que ese es otro problema, lo que nos hace una complicación mayor con respecto a la comercialización. Y en ese sentido, las medidas urgentes tienen que ver con una batería de situaciones como, primero, poder trabajar con las organizaciones de usuarios de agua para ver de qué forma, porque cada cuenca tiene una realidad distinta. Entonces, para el caso de la provincia del Elqui, por ejemplo, ellos están también proponiendo ciertas baterías de pozos que puedan, en el fondo, tomar esas aguas para poder inyectar en los canales y que puedan, en el fondo, tomar sus derechos de uso de agua a través de estos sistemas de regadío. Por otra parte, también está la posibilidad de tener ciertos retazos de geomembrana, no para plastificar completamente los canales. Tenemos que entender que es muy importante la recarga de acuíferos, pero sí tenemos que poner a disposición esta materialidad que te puede permitir disminuir en los sectores de mayores pérdidas. Hay sectores dentro de los canales que existe una pérdida de hasta un 80% de agua.
Por Daniela, lo tanto, la disculpa,
que es el colero, que es el último
claro,
disruptor,
no llega.
Recibe el agua, sí. O sea, ni una sola gota.
Entonces, cuando, disculpa,
tenemos que mejorar.
Para que la gente entienda bien, cuando hablamos de la geomembrana estamos hablando de una especie de mangas plásticas especiales que evitan que el agua escurra, digamos. Eso
efectivamente. Uno, para revestir, por ejemplo, un canal, o hoy día los estanques, porque tenemos que entender que un estanque también, uno lo que hace es poner una maquinaria donde uno hace un hoyo en la tierra y finalmente uno va llenando con su agüita, que va recepcionándolo una vez al mes, porque esos son los turnos, casi o cada 21 días se están recibiendo los turnos de agua, y esto te ingresa a tu sistema y finalmente, lógicamente, se percola por el suelo. Lo que hace este sistema plástico, que es una pequeña bandita plástica, te permite justamente impermeabilizar el suelo para evitar ese escurrimiento de agua hacia el interior, esta infiltración. Entonces eso hace que por lo menos llegue lo poco de agua que tú vas a recibir, te llegue por lo menos a tu predio. Entonces eso son tecnologías que son de rápida ejecución, a diferencia, por ejemplo, de un revestimiento de un canal con cemento.
Claro.
¿Ya? Entonces esto es rápido, ágil, y lógicamente no es para revestirlo completamente, sino que, como les digo, en sectores prioritarios, en sectores donde efectivamente hay mayores pérdidas de agua y que cada organización de usuario de agua, tanto los canalistas como las juntas de vigilancia, lo tienen diagnosticado. Además de eso, lo que les comentaba, la batería de pozo, y lógicamente también es súper interesante evaluar la urgencia de los estanques. Se pueden trabajar con estanques móviles, se pueden trabajar con estanques asociativos, porque hay muchos pequeños agricultores que de la poca agua que reciben no tienen dónde acumularla. Entonces, si tú recibes tu turno de agua cada 21 días a las 4 de la tarde, tú vas a tener que regar a esa hora obligatoriamente y no puedes planificar tu riego. Entonces, no hay ningún cultivo que te sobreviva cuando tú recibas tu agua cada 21 días. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos nosotros? Es que podamos tener estos estanques móviles, que son una especie de guateros gigantes, donde tú puedes recibir el agua, la acumulas y básicamente puedes regar en horas o muy temprano o en horas más tardías de la tarde, evitando toda esta evaporación. Entonces, hay técnicas que hoy día sí o sí requerimos, pero yo voy más allá. Estas son las medidas urgentes, y se entiende además también que hay una zona ganadera importante a través de nuestros crianceros, y lo más lógico es que se generen estas compras
de forraje,
lo más probable de alimento, claro. Pero también yo no veo a nadie que exista que esté liderando un plan de acción de mediano y largo plazo.
Claro.
Hoy día esta situación en la que estamos viviendo es permanente. Entonces nosotros como gremio fuimos, y les comento, visitamos hace un par de semanas atrás la planta desaladora que está ubicada en la región de Atacama, en Caldera. Es una planta de última tecnología, con modelos muy muy amigables con el medio ambiente. Pasaron a través de todos los servicios de evaluación de impacto ambiental, hicimos todas las preguntas de rigor con respecto a la salmuera, que también es un impacto que muchas veces uno lo pone en duda, un cuestionamiento cuando surgen este tipo de tecnología, y ellos realmente hacen un trabajo muy importante, porque no repercute la fauna, digamos, marina, y tampoco hay un aumento de sal o dentro, digamos, del sistema marítimo. Entonces, es una tecnología que se importó desde España y que se realizó en conjunto también con especialistas israelitas. Fue financiada 100% por el Estado, y eso te permite generar una seguridad hídrica para el consumo humano para hasta 900.000 personas. O sea, si nosotros tuviéramos una planta de esa envergadura en nuestra región, tendríamos la conurbación cubierta de La Serena y Coquimbo para poder liberar 20 a 30 millones de metros cúbicos al año. Y eso te permitiría justamente liberar esos derechos de agua que las utilizan las sanitarias, justamente para todo lo que tiene que ver con el sector rural.
Sí, no, y además, bueno, podría ser una solución rápida para el Choapa, que hoy día de las tres provincias es la que más está más complicada. Hay dos proyectos, sí, que están en concesiones del MOP, no sé qué ha pasado con ellos, no han avanzado mucho, pero hay dos proyectos que ya fueron presentados y sería bueno tal vez echarle una mirada, y como tú bien dices, Daniela, y lo hemos comentado también acá en la radio, echamos de menos un plan integral regional donde esté tanto el sector público privado como las universidades trabajando en conjunto pensando en los próximos 30 años, porque podemos estar todos los años con este problema, pero nos empieza a comer de a poquito, ¿no? Como nos empieza a comer los zapatos y no se ve mucho. Hay harta acción aislada, pero en conjunto sí. lo que uno echa de menos.
Eso es lo que me pasa a mí también y nos pasa como gremio. Lo hemos solicitado, nos acercamos nosotros a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, donde antiguamente existía un eje hídrico,
sí, claro,
donde ahí se hicieron diversos estudios. Hemos trabajado y hemos, yo creo que, gastado recursos, miles de millones de pesos en estudios, pero después de esos estudios nada se concreta. Hemos visto anuncios presidenciales, incluso desde los distintos gobiernos, en donde se habían presentado y planificado incluso hasta tres plantas desaladoras para nuestra región, y sí, eso tampoco se concretó. Entonces vemos que cuando, claro, llueve un poquito, nos olvidamos de la problemática, seguimos avanzando, pero finalmente no nos vuelve a recaer el problema, digamos, del déficit hídrico, y no nos vamos a dar cuenta hasta que realmente tengamos lamentables situaciones como, por ejemplo, el corte de agua, o claro, tengamos un corte energético por falta de recursos hídricos.
Cuando se abre la llave de la casa y no salga agua, como pasó en Sudáfrica.
Nosotros hoy día vivimos lo que vivimos más dentro de la conurbación, no vemos esta realidad, pero hay 15 o 13 comunas, o sea, somos de las 15 o 13 comunas que la viven constantemente, y hay mucha ruralidad, por ejemplo, en la comuna de La Serena, personas que hoy día no reciben su agua, porque también hay, dentro de la planificación que se tiene que abordar con respecto al tema hídrico, tiene que haber un ordenamiento territorial, y eso es algo también básico y fundamental.
Bueno, ahí está pega para la nueva gobernadora. Ella tiene a su cargo el plan regional de ordenamiento territorial, justamente, que va a tener que ponerlo en marcha en un momento determinado. Daniela, nos pilló un poco el tiempo, pero nos queda súper claro. Profundización de pozos, geomembranas, estanques móviles, tipo guatero, dijiste tú. Cuesta imaginarse un poco eso. Y profundización de pozos.
Unos estanques, en el fondo, también del mismo, como el mismo plástico de la geomembrana, que son bien firmes y que se inflan al momento que va ingresando el agua. Son unos verdaderos flotadores gigantes que tú puedes acumular el agua ahí, y son móviles, porque después se desinflan y los puedes ir moviendo en los distintos puntos del terreno o compartir con otras personas.
Sí, donde sea necesario, porque efectivamente, como tú bien dices, hay momentos del día en que es mejor regar y donde el agua efectivamente se utiliza de mejor manera, como por ejemplo después de, no sé, 11 de la noche o a primera hora de la mañana.
Sí, una Daniela, política pública que nos ordene y que nos dé gobernabilidad en los momentos de crisis, porque no podemos vivir desde permanentemente desde estos recursos de emergencia, sino que tenemos que planificar de mejor manera nuestra región.
Sí, empujar para eso. Muchas gracias, Daniela, secretaria ejecutiva de la Sociedad Agrícola del Norte. Hasta luego. Ya. Ahí está entonces el sector agrícola, que está preocupado de algo más profundo, ¿eh?, que tiene que ver con este plan maestro.